tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a partir de las 20, a través de la 91.1 Radio Amadeus FM o www.radioamadeus.com.ar, haciendo Adicciones Hoy. Yo creo que cuando empezamos este ciclo, que fue la consecuencia de una excelente nota publicada en el diario La Prensa que hizo el doctor Yaría y que generó impacto, tal impacto fue que el dueño de la radio, Adolfo Crito, nos invitó muy gentil y generosamente a hacer un programa sobre adicciones en Radio Amadeus. Y ya estamos en nuestro tercer año, aquí vamos. Lo que pasa es que no pensábamos en aquel momento que las circunstancias nos iban a estimular de tal manera que este tema se iba a transformar en un brazo, digamos, una consecuencia, un resultado justamente de esta pandemia. Vamos a estar en contacto y vamos a dialogar con el diputado provincial de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Escudero, porque quiero contar un caso de un amigo mío, porque cada vez que nos encontramos aquí cuando grabamos el programa decimos, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Qué amigos tenés? Ha fallecido el consultor, muy conocido por todos, Jorge Jacobe. Fallecieron dos colegas de la Academia Nacional de Periodismo, el periodista y economista Daniel Muchink, y hace unos días Lauro Laíño, el hijo de Félix Laíño, que fuera también presidente de la Academia Nacional de Periodismo, destacado colega, muy buena persona, además presidente de ADEPA. Es decir, todos tenemos, por derecho o por izquierda, alguien que o está pasándola muy mal, o alguien que habiéndola pasado muy mal salió, los menos, y muchos que han fallecido, que han quedado en el camino. Porque, claro, este bicho que no se sabe muy bien de dónde viene, si son los chinos, si fue un producto de el laboratorio que se escapó de ahí, lo están investigando esto justamente desde los Estados Unidos, está produciendo, bueno, una pausa en el mundo totalmente imprevisible, totalmente inesperada, y que, por cierto, está generando consecuencias en las conductas. Le quería comentar al doctor Yaría, al doctor Baistrocki, que hace unos días un amigo mío que supo disfrutar, entre comillas, de los placeres de la marihuana y también incursionar en la cocaína, se recuperó. Pero cuando vino la pandemia, ¿cuál fue el efecto de la pandemia? Absolutamente regresivo. Entonces, de la recuperación que tuvo de la marihuana, de la recuperación que tuvo de la cocaína, hoy está internado en un instituto psiquiátrico. Porque lo llamábamos los amigos, no lo podíamos encontrar, hasta que finalmente el hijo nos dijo, mi papá está internado en un psiquiátrico. Compartíamos muchas actividades sociales con él. Y esto también me enseña, porque todo se aprende y todos los días, que las adicciones no se curan, se recuperan, y hay que estar muy atento. El doctor Juan Alberto Yaría me está escuchando, el doctor Roberto Baistrocki también, como todos los programas. Y lo quiero saludar al diputado Guillermo Escudero. Alberto Munay lo saluda por la FM 91.1 Radio Amadeus. Diputado, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas noches. Bueno, la verdad, un placer poder estar conversando con ustedes en el marco de esta pandemia y sobre un tema que es y que tiene que ser central en la política de Estado, porque lo es en muchos y muchas que tienen una cuestión con este tema que necesitan resolver, que necesitan ser ayudados. Así que un placer y agradecerles la invitación.
Acá lo dijo con el doctor Juan Alberto Yaría, que quería saludarlo.
¿Qué tal? Bueno, perfecto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda todo?
¿Qué tal, Juan Alberto?
Vos hablaste de la política ligada al tema de las adicciones, ¿no? Permitime que te pregunte eso, pero también permitime que reflexiones sobre algo que dijo recién nuestro querido Alberto Munay, que hoy vino un poco caído por amigos de él que han tenido problemas con el COVID, y que yo creo que esto está muy emparentado hoy, Alberto, también con las adicciones. Yo, fíjate que ha aumentado el 20% el consumo de ansiolíticos en lo legal. Después hay todo un circuito ilegal de venta de psicofármacos, de tranquilizantes. Aumentó el 20%. Esto también es algo que nos puede ayudar mucho, Roberto, ¿no? Y además ha aumentado notablemente la venta de antidepresivos. O sea, dormir, ansiedad y tristeza. Tanto es así que hoy yo estoy estudiando a fondo un autor italiano, se llama Massimo Recalcati, que habla de las neomelancolías, que no es la melancolía freudiana de la autopunición, del autocastigo. No es la melancolía de la autopunición, del autocastigo. Es la melancolía, por eso se llama neomelancolía, de que no hay futuro. Y yo quería hacer esta introducción para ligarla un poco al momento que estamos viviendo, en donde hay muchos chicos y mucha gente madura que consume drogas en un contexto pandémico que agrega el temor a la muerte como un elemento central. Quería saber tu opinión y las políticas que ustedes están planteando desde la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, muy interesante, Juan Alberto, porque digo, una de las consecuencias que tiene sobre todos nosotros el capitalismo es también la necesidad de anestesiar, ¿no? Muchas cosas de las que nos pasan, ¿no? No es casualidad, no solamente el crecimiento en el marco de la pandemia, sino el crecimiento en el uso. Yo no soy un especialista, ¿no? Pero uno lee, digamos, informes que dan cuenta de esto, porque además la industria farmacológica, tan en discusión ahora con las patentes de la vacuna, ¿no? Un tema del que poco se habla. Recuerdo, por ejemplo, lo que ha pasado con la patente de la polio, ¿no? Y cómo los que la crearon liberaron rápidamente las patentes. Bueno, hoy estamos en una situación compleja para que los países como la Argentina obtengan dosis. Pero bueno, volviendo al tema, no me quiero ir, pero sí con la necesidad de vincular adicciones y pandemia, en esta cultura de anestesiar ciertos comportamientos, ciertas sensaciones, sentimientos, ¿no? El abandono que vemos en políticas concretas para hacer frente desde el Estado, el tema de adicciones es una combinación que tiene resultados muy, muy, muy complejos. Uno no entiende cómo con el avance que ha tenido en estos últimos años y la naturalización que se ha intentado ponerle al tema de las adicciones en el marco atravesado esto con esta necesidad de anestesiar que yo recién decía, ¿cómo es posible que los presupuestos de los distintos gobiernos, nacional, provincial, no le den el lugar que necesita un tema como es el consumo de droga, ¿no? Recién planteaba algo que se ha discutido mucho y se sigue discutiendo, ¿no? Si es cura o recuperación. Bueno, lo que da cuenta es que es un tema que sigue muy, muy permanente en cada sujeto y por ende en la sociedad entera. Por eso es incomprensible esta disociación que ha habido en términos presupuestarios para trabajar fuertemente en esto, y cómo ha crecido en un sector de nuestra población el consumo de drogas en todas sus formas.
Yo, diputado, como observador, ¿no? Creo que el Estado tiene un rol fundamental, que es el de direccionar. Hoy estaba escuchando un informe, hay una comisión, hay una feria muy importante en este momento en España, a donde asistieron funcionarios argentinos, está el embajador argentino Ricardo Alfonsín, está el secretario de Turismo Matías Lament, y tiene que ver esto con la nueva situación que está viviendo España. Y uno más o menos de los que estamos aquí conversando venimos de los barcos, ya sea por el lado de Italia o por el lado de España. Entonces decían, comentaban, que primero que en España no admiten cualquier vacuna. Por lo tanto, los funcionarios argentinos tuvieron que viajar con un permiso especial, los periodistas que los acompañaban también, para que se les permitiera el ingreso, porque ahora está este otro problema, que es que algunas vacunas son aceptadas internacionalmente y otras no. Pero decía que como observador, yo veo, y fundamentalmente en esta época electoral que está viviendo la Argentina, que hay mucho debate, mucha controversia, escraches, manifestaciones públicas, y de pronto el tema de la justicia, si se tiene que modificar o no, el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o no. No veo el mismo énfasis en los medios y en la dirigencia en general, dándole prioridad al tema de las adicciones y las consecuencias que esto trae.
Sí, coincido. Mira, casualmente hoy, voy a contar esto porque pasó hoy a la mañana. Yo me tomo el trabajo siempre de acompañar los distintos operativos Detectar que se hacen en los barrios, ¿no?, de la ciudad. Yo vivo en la ciudad de La Plata. Y ahí van distintos referentes, organizaciones sociales, el Ministerio de Salud de la provincia, Secretaría de Salud, va también la universidad. Y ahí me cruzaba con alguien con la que yo vengo trabajando el tema justamente adicciones, y hablábamos justamente esto, ¿no? ¿Cómo ha quedado relegado? Yo creo que tiene que ver en parte con dos o tres cuestiones, Alberto. Una es que estamos en camino a un proceso de naturalización, ¿no?, con respecto al consumo de drogas. Se habla mucho, bueno, en esto tanto Roberto como Juan Alberto tienen mucha más experiencia, pero todo este cambio de paradigma que se intenta trabajar desde una mirada por ahí más coercitiva o más de poner el acento en el objeto a la reducción de daños que hay que discutir en esto. El tema de la creciente utilización de la marihuana en distintas formas clínicas que tiene, bueno, el abandono por parte, esto que decía recién, ¿no? A falta de presupuesto, falta de políticas concretas en adicciones, vamos vamos transitando un camino donde parece que esto va como silenciándose. No quiero recurrir a la frase de no está en la agenda política, porque en la agenda política no está, como ya sabemos, no ahora porque estamos en pandemia, sino desde hace no menos de 10 o 12 años con la importancia que debería tener. Entonces, hay distintas variables que hacen a que, y desde el Estado, tomemos el problema de las adicciones en la dimensión real que tienen. Yo creo que por eso en los medios, en la dirigencia política, son temas que dejan, por estas razones que explicaba, de estar en el lugar que debería tener. Porque, y con esto termino la respuesta, o el intento de respuesta. Digo, cuando uno analiza, ya que estamos en pandemia y ahora están todos los cañones apuntados a este maldito virus, digo, pero cuando uno analiza desde el punto de vista de la prevalencia, las enfermedades más importantes para destinar los mecanismos presupuestarios y de gestión para digamos, tener una política eficaz. Bueno, las adicciones están dentro de las primeras cinco sin ningún lugar a duda. Entonces llama mucho la atención esto, y entre otras cosas habría que analizar cada una de esas variables, pero tiene que ver este silencio con algunas de estas cosas que yo mencionaba.
Pero ¿no opinás que tiene que ser algo más que solamente lo económico? Porque, como decís vos muy bien, al no haber presupuesto, difícil de implementar alguna política pública. Pero los que estamos en la universidad y estamos en facultades que tienen que ver con las ciencias de la salud, vemos que una de los motivos importantes en las casas de altos estudios es que los chicos aprendan las enfermedades prevalentes en nuestro país, tuberculosis y todo lo demás que podemos hablar. Pero paradójicamente no tienen un espacio para hablar de las adicciones. Y yo no sé si eso tiene que ver solamente con un tema económico o con que la urgencia de lo político pasa por otro lado. No sé vos qué opinás.
Yo no quiero hacer un reduccionismo con el tema presupuesto, porque ahí creo que confluyen varias cuestiones, ¿no? En el presupuesto hay una decisión política, hay un análisis de la situación social, debería haber un análisis de la situación social, económica, y obviamente que también hemos encontrado situaciones que desde el punto de vista del saber han generado, no es casualidad que nosotros estemos discutiendo hoy en la Argentina, o que se intente discutir cuando no tenemos todavía, desde mi saber o desde mi entender, las condiciones para desarrollar este tipo de política, como es el tema de reducción de daño. Entonces yo creo que desde hace un tiempo dejó de estar esa decisión política, que se traduce en un presupuesto con recursos que estén afectados a ese tema, y eso ha generado que otra cuestión silenciosa pero muy efusiva, como es la mayor cantidad de consumos, hoy estén en un nivel sumamente preocupante, porque no es solamente el mayor consumo de ansiolíticos, de antidepresivos, sino también el mayor consumo de otras drogas. Y además hay otro elemento que me parece que es sobre el que no estamos teniendo un análisis que devenga en una gestión que intente ser eficaz. Nosotros en la Argentina, desde los últimos años, vemos cómo las desigualdades económicas tienen cada vez números más preocupantes, ¿no? Fundamentalmente en lo que tienen que ver con los índices de pobreza. Y en ese sentido, el tema de las adicciones genera un problema doble, porque vamos hacia un esquema en donde, a falta de políticas de Estado, a falta de políticas evidentes, concretas, que pongan las adicciones en el lugar que tienen que tener, estamos también generando una situación en donde aquellos que pueden ingresar para empezar a desandar este camino del consumo son los que tienen recursos, los que tienen una obra social, los que tienen la posibilidad de hacer un pago. Entonces, el tema de la pobreza también está asociado a las adicciones, en el sentido de que es un sector de la población que no va a tener ninguna posibilidad, no solamente de pensar un futuro en esto que estábamos recién Juan Alberto planteaba de las neomelancolías, digamos. Por lo tanto, yo creo que el tema más importante es la decisión política que se traduzca en acciones por parte del Estado para hacer frente a esta cuestión.
Diputado Guillermo Escudero, si nos permite, hacemos una pausa, escuchamos un poco de buena música y continuamos enseguida en Adicciones Ya por la 91.1 de FM. ¿Puede ser?
Con mucho gusto.
los mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra de agua aquí, que te sonríe triste si nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Bien, continuamos entonces en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM, Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Estamos transmitiendo desde la Fundación Gradiva, la comunidad terapéutica profesional que está en la calle Rivadavia 5840, y para comunicarse al 4431-7581-9137 o 4432-9704. Bien. Vamos a continuar con esto, que tiene que ver con, decía, la circunstancia que hoy atraviesa gran parte del mundo. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos en una situación no prevista, con consecuencias no previstas. Pero estamos con el diputado Guillermo Escudero y con especialistas que saben, el doctor Juan Alberto Yarí, el doctor Roberto Baistrocchi, el mismo diputado Guillermo Escudero, que es un interesado por lo menos en el tema. Pero yo también, diputado, lo que observo es que al margen del aumento de las adicciones, veo con preocupación el aumento del narcotráfico en países como, bueno, Colombia ni hablar, Perú, México. Y entonces, yo tengo, digamos, cierta formación económica, y digo, lo que le sobra al narcotráfico, que es plata, falta en muchos presupuestos. ¿Y sabe cuál es mi temor, diputado? Que de pronto nos encontremos con narcoestados, en donde el narcotráfico justamente aporte a los presupuestos lo que los propios estados no pueden generar. Y esto me aterra.
Mientras escuchaba la pregunta, Alberto pensaba, ¿no?, cómo en principio, digamos, hay países de América Latina que han tenido una realidad muy, muy compleja en este sentido. La Colombia de los años 90, por ejemplo, fines de los 80 y toda la década del 90, bueno, México, pero no escapa a esta realidad países que por ahí no tienen, digamos, hoy con todo esto del streaming y demás, cómo han acaparado las series televisivas la problemática de justamente del narcotráfico en en Colombia y en México, pero bueno, hay otros países que viven realidades muy parecidas, digo, y que no terminan en las pantallas. ¿Qué significa esto para mí? El primer paso para contrarrestar justamente esa posibilidad latente y real en algunos países es un Estado que se ocupe de la cuestión asistencial, de prevención, con mucha fuerza. Ese es un claro mensaje como para poner cierta barrera. Uno puede decir, bueno, es media utópica la respuesta, pero bueno, o sea, si no está articulado el Estado, las organizaciones intermedias, los distintos prestadores de salud, con las distintas organizaciones del pueblo, los vecinos, vecinas, en un entramado que permita rápidamente resolver, por ejemplo, que si hoy una mamá logró convencer a su hijo de que haga una consulta y no sabe a dónde ir, bueno, ese lugar claramente va a ser ocupado simbólicamente por el narcotráfico, porque vamos a seguir teniendo pibes que sigan consumiendo y que no tengan la posibilidad de desandar este camino, pero también en lo literal, porque sabemos cómo funcionan en los distintos barrios. A mí me aterra el tema de los barrios populares de la provincia de Buenos Aires, porque, y de cada una de las provincias, ¿no? Pero me aterra porque ahí claramente se da lo que vos decís, Alberto, ¿eh? El Estado corrido, el Estado sin una política eficaz y el narcotráfico ganando la batalla.
Es que son estados, se van constituyendo estados paralelos, en donde justamente a partir de un rico presupuesto del narcotráfico y de la falta de atención de los estados de derecho, se produce una combinación fatal, porque es más, yo vengo siguiendo hace mucho tiempo el tema aquí en Buenos Aires, en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, que no hay robos menores, diputado, no hay secuestros, los delitos han disminuido mucho porque los que realmente tienen el poder son las bandas de narcotraficantes, y cuando hay alguna muerte es porque se pelean entre ellos. Y la policía, de alguna manera, está en el medio, en muchos casos corrompida, en muchos otros casos no, pero está en el medio y casi diría que no tiene poder de fuego, y no sé si tiene el respaldo político suficiente.
Te voy a tutear, Alberto, si me lo permitís. Fíjate que volvemos a poner el acento en la cuestión económica, ¿no? De cómo, y digo, no vuelvo a decir, no quiero hacer un reduccionismo en el tema económico, porque a partir de ahí podemos hacer un desarrollo, hay que hacer un desarrollo de cómo esto afecta en cada uno de los lugares y cómo impacta. Pero la cuestión que termina teniendo un común denominador, que es la economía o el dinero en este caso, ¿cómo lo contrarrestamos? Porque sería claro, de ingenuo pensar nosotros. Desde el punto de vista económico, digo, en los claros ejemplos o en los distintos ejemplos que tenemos, podemos tener una disputa en términos económicos. Pensar en una disputa económica es un error. Acá lo que hay que generar para no permitir que se siga ganando terreno es una política eficaz, una política presente, una política que esté permanentemente en cada uno de los domicilios de nuestros vecinos, en la escuela, en los clubes, y no puede ser una cuestión de pico nomás, no puede ser una cuestión de discurso.
Diputado, usted sabe, concreta, sí. No, usted sabe que yo comparto totalmente su visión, porque justamente no podemos reducirlo esto al plano meramente económico, porque es muy difícil competir. Los márgenes de rentabilidad que tiene el narcotráfico es muy difícil lograrlos a través de un superávit para un Estado común. Es muy difícil, porque hoy debe ser el mejor negocio del mundo el narcotráfico y el consumo de drogas. Pero dicen que para llegar a Cristo no alcanza con ser santo, también hay que ser listo. Bueno, pongámonos a pensar, ¿no?
La cuestión de las adicciones, nosotros... y en esta puja de la que estamos hablando, la empezamos a ceder cuando empezamos a perder un camino. Y ese camino, atravesado por varias cosas, ¿no? Tendríamos que hablar también de lo que fue la ley de salud mental en nuestro país. Y cómo esto también, al menos en el tema de adicciones, generó como un degradé en la consideración del modelo más eficaz, que es el de comunidades terapéuticas, ¿no? Entonces,
vamos a hacer una pausa, diputado, sí, porque usted mencionó la ley de salud mental, que es el tema que lo desvela al doctor Yaría y también, de alguna manera, al doctor Baistrocki. Pero, ¿me permite un poco de música y continuamos conversando?
Perfecto.
Gracias. Continuamos en Adicciones hoy con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Roberto Baistrocki, nuestro invitado especial, el diputado provincial Guillermo Escudero, a través de la 91.1 de FM, Radio Amadeus, o www.radioamadeus.com.ar. Y recién con el diputado estábamos hablando de un tema, yo decía que lo desvela el doctor Yaría, que es la ley de salud mental, ¿verdad?
Bueno, la ley de salud mental es un avance en cuanto al régimen de respeto a los derechos humanos. Y además permitiría perfectamente el tratamiento de enfermedades adictivas muy graves y muy severas, porque habla del riesgo para sí o para terceros. Cualquier persona que consume tiene riesgo para sí y para terceros. Hoy me lo decía un paciente, yo veo un plato de cocaína y no puedo parar, y termina en terapia intensiva. Estos son muchachos que necesitan un sistema terapéutico como es la comunidad terapéutica. No pueden tener un tratamiento ambulatorio porque es un engaño. Él me decía, yo iba a un tratamiento ambulatorio, antes de ir al tratamiento ambulatorio iba a consumir a la casa de una amiga, después iba a la terapia y después volví a consumir. Con lo cual se perpetuó el deterioro y del muchacho, ¿no es cierto?, que ahora está con nosotros acá en Gradiva. O sea, el mayor problema es que no se pueden crear comunidades terapéuticas. Hoy necesitaríamos 300 a 400 comunidades terapéuticas y no se pueden crear. no se pueden habilitar, no se pueden crear nuevas. Entonces estamos en una situación en desventaja. Y a esto le uniría lo que dijo el diputado de la naturalización del consumo. La naturalización del consumo se une a la banalización de los daños. No dañan. La mayoría de estas personas consideran que el ser humano no tiene cerebro. O sea, no daña la neurona. Y daña la neurona. Entonces, estamos en una situación realmente difícil, porque además de la banalización de los daños, a esto se le agrega la minimización de la cultura de la aceptación de las drogas. O sea, que hay una cultura que banaliza los daños y que naturaliza el consumo. Y así tenemos, pero miles y miles de pacientes que los padres, yo trabajo con organizaciones de padres, no saben qué hacer con sus hijos. O sea, no hablemos del narcotráfico solo. Yo te digo que acá hay que hacerlo de María Teresa de Calcuta. Esto va de a uno, Alberto. Te lo dije recién. Esto va de a uno. Acá lo que tratemos, un gran maestro de la cultura, Castiñeira de Dios, me decía, hay que crear un sistema inmunológico cultural. Este hombre que trabajó en su momento con Evita, era el asesor cultural de Evita, me decía, hay que hacer un sistema inmunológico cultural, que es tan importante como el sistema inmunológico que tenemos todos. Bueno, el sistema inmunológico cultural está fallado, está en trozos.
Claro, en definitiva, diputado Guillermo Escudero, podemos hacer lo que se nos dé la gana, lo que no vamos a poder evitar son las consecuencias, ¿no?
Pero muy interesante lo que planteaba Juan Alberto. Voy a tratar de ordenar lo que estaba pensando. Con respecto a esta discusión de reducción de daños y demás, ahí eso tiene en su argumento, en su fundamento, un error. Porque yo estoy de acuerdo en pensar que puede haber un paciente que tiene por ahí una estructuración neurótica y podría cursar un tratamiento ambulatorio o un tratamiento de hospital de día, y que por ahí otro paciente con otro tipo de estructuración y otro tipo de consumo necesita una internación. Eso son cuestiones discutibles en el marco de admisión. Ahora, pensar que mágicamente, porque empecemos a tener una idea de reducción de daño, con eso vamos a evitar que los pibes sigan empeorando y vamos a mejorar la situación clínica, es un error. Ahí hay un error conceptual, por un lado. Con respecto al tema de las comunidades terapéuticas y esta idea que está en el germen de la ley de salud mental, también hay un error, porque no es solamente que no se pueden habilitar nuevas, sino que también están en discusión las que están funcionando, ¿no? Porque hay plazos que hay que discutir en cuanto a la transformación de estas comunidades que impone la ley de salud mental. Pero ahí justamente hay un gran cambio en la consideración, porque mientras los manicomios tenían una estructuración absolutamente vertical, justamente las comunidades terapéuticas, y después de las comunidades terapéuticas, hospitales de día, también con una dinámica similar, tienen una concepción horizontal de quienes integran los equipos médicos, psicológicos, el equipo clínico. Entonces, no entender esto y poner en un mismo nivel a todas las entidades o a todos los hospicios que atienden, y todos los manicomios, y bueno, todo lo que está en relación a eso, y poner en un mismo nivel a las comunidades terapéuticas, digamos, ahí hay también otro error grave desde lo conceptual.
Vamos a hacer una nueva pausa, diputado. Si le parece, escuchamos un poco de música y continuamos en Adicciones Hoy.
Muy bien. Piena d'allegria
cuore per un giorno potresti avere un'idea di ciò che sento io quando mi abbracci forte a te e petto a petto a noi respiriamo insieme. Protagonista del tuo amor, non so se sia magia o realtà. Se tu fossi nella mia anima un giorno, sapresti cosa sento in me.
Continuamos en Adicciones Hoy con el doctor Juan Alberto Yarí, el doctor Roberto Baistrocchi y nuestro invitado de hoy, el diputado provincial Guillermo Escudero. Y estamos planteando un tema central en todo esto, y es, bueno, ¿cómo sigue? Porque el diagnóstico está claro, cada día es más grave la situación. El tema es que acá hay un médico prestigioso como el doctor Yarí, que es médico y psicólogo, el doctor Roberto Baistrocchi, el diputado Guillermo Escudero, pero no podemos hacer un programa solamente de analistas, observadores o periodistas. Tenemos la obligación moral, ética y fundamentalmente la dirigencia de cambiar la realidad, no describirla. ¿No le parece, diputado?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Una de las cosas que hoy más irrita a la gente es cuando los que tenemos responsabilidades políticas, en lugar de transformar la realidad, la describimos, como vos bien señalabas. Yo no tengo ninguna duda, he presentado en la Cámara de Diputados varios proyectos, uno de ellos pidiendo la emergencia en adicciones, pero no por el tema, digamos, declarativo, sino de volver a poner en el sendero de lo que la provincia de Buenos Aires, Juan Alberto, ha sido un secretario en su momento que entendió perfectamente esta cuestión. Y fíjense cómo en muchos barrios, ni hablar en mi ciudad, pero quienes nos están escuchando del barrio que sea, de la localidad que sea, había un CPA. En las escuelas públicas había un CPE, un centro preventivo escolar, o sea, y eso fue producto de una decisión política, y esa decisión política irradió las distintas instancias de nuestra sociedad, poniendo el tema no solo en agenda, sino con una estrategia de intervención muy clara. vuelvo a decir, hoy es una pregunta que a mí me devela. Una persona que quiere hacer una consulta porque no soporta más el consumo de drogas, hoy tiene un doble problema. Porque primero arribar a ese cuestionamiento que se está haciendo. Pero el segundo problema es, ¿a dónde recurrir? ¿A dónde ir? ¿Cuáles son las comunidades terapéuticas? Hagamos una encuesta. Yo la hice en forma casera, pero acá en la Ciudad de La Plata, 9 de cada 10 platenses no saben que existen comunidades terapéuticas de nuestra ciudad. No saben dónde realmente, ahora que la pandemia nos puso en un stand-by. Son cuestiones que tienen que ver con la información, que tienen que ver con decisiones, que tienen que ver con ocupar un espacio que, como vos hoy señalabas, si nosotros no ocupamos ese espacio, lo van a ocupar otros, y ya sabemos quiénes son los otros que lo ocupan. Por eso que nosotros tenemos un antecedente muy inmediato en la provincia de Buenos Aires de algo que funcionó.
Claro, el tema es que yo veo que hay un crecimiento exponencial, no solamente de la consecuencia, que son los enfermos, sino de las causas, que es el narcotráfico, con un fenomenal financiamiento, un enorme apoyo económico. La lucha es muy fuerte, pero no hay peor lucha que la que no se da. Y esto que usted dice, que ocurre en la ciudad de La Plata, en esa hermosa ciudad, digo, qué grave debe ser, qué angustiante debe ser para un padre tener un problema de adicción en uno de sus hijos y no saber qué hacer.
Pero es lo que pasa, Alberto, lamentablemente es lo que pasa. Y esto se amplifica, se multiplica, pasa en cualquier domicilio de cualquier punto de nuestra provincia. Lamentablemente, pretender, creer que una consulta de ese tipo se va a lograr tramitar en un hospital es no entender la complejidad y toda la trama clínica, socioeconómica, histórica de esa familia vinculada al consumo de drogas.
¿Qué tarea importante tiene la política por delante, la sociedad en su conjunto, pero la dirigencia en particular, con estos temas que afectan a todo el mundo, más allá de las ideologías, los partidos, las elecciones, las reformas judiciales? Esto es un tema social que deteriora las raíces, las bases de cualquier sociedad.
Por eso necesitamos retomar un camino en la provincia y en muchas provincias de nuestro país también, ¿no? No es casualidad que la mayoría de las comunidades terapéuticas que hoy funcionan en nuestro país y en particular en la provincia de Buenos Aires, muchas de ellas hayan sido creadas en fines de la década del 80 y en la década del 90. Eso no es casualidad. Tomémonos ese trabajo y nos vamos a encontrar con ustedes, por ahí ya lo hicieron, ¿no? Pero muchas de ellas fueron creadas y crecieron en esos años. Bueno, eso no es una casualidad, es causalidad. Entonces, es cierto lo que dice Juan Alberto, que se necesitan más comunidades terapéuticas. Ni hablar de lo que pasa, por ejemplo, en el caso de las comunidades terapéuticas mixtas, en las comunidades terapéuticas para menores. O sea, a medida que vamos abriendo el análisis, nos vamos encontrando con barreras que desde el Estado no hemos podido ayudar a la gente a resolver. Pongo el caso puntual: una chica menor de edad, consumo de drogas. ¿A dónde va? ¿A dónde recurre?
Diputado Guillermo Escudero, ha sido un placer conversar con usted y compartir este espacio. Evidentemente, la mies es mucha y los obreros pocos. Tenemos que redoblar los esfuerzos.
Muchas gracias. La verdad que un placer compartir con ustedes este rato, este momento, a disposición. Un abrazo a Roberto, a Juan Alberto, y a disposición para lo que yo pueda ayudar.
A la recíproca. Muchísimas gracias por su gentileza.
Gracias.
Bien, y nosotros nos vamos. Esto en definitiva pretende ser un espacio de reflexión, de poner el foco sobre un problema muy serio, muy difícil de resolver y que va creciendo, que esto es lo más grave. Y la pregunta que yo me hago, no solamente para el tema de las adicciones, para el tema en general, ¿qué viene después de la pandemia? Porque yo con la pandemia tengo la sensación que es una especie de ambiente o casa que fue inundado. Entonces uno entra y ve el agua, toda parejita el agua. Ahora el tema es cuando se vaya el agua, ¿qué quedará debajo, doctor Baistrocki?
Es una buena pregunta y creo que, como otras veces hemos dicho, es de esperar que lo que queda debajo del agua sea algo que nos enseñe y que nos permita seguir creciendo y no que solamente sea el barro y donde nos quedemos inundados y hundidos, ¿no?
Doctor Yaría, nos vamos. Sigamos reflexionando, sigamos trabajando y lamentablemente seguimos observando y usted más que nada el crecimiento de los pacientes que aumentan diariamente.
Y ojalá que toda esta experiencia de muerte, lamentablemente, porque yo le mostraba a él recién una noticia de un colega que acaba de desaparecer, nos haga pensar en la vida, ¿no? Porque el otro día me decía el papá de un paciente: pensar que yo gané un montón de dinero con empresas en Wall Street de cannabis y en mi casa vi una plantita que no conocía, que siempre mi hijo estaba al lado, y hoy lo tengo acá con usted. Gané mucha plata, pero perdí un hijo.
Hay gente que es tan pobre, que lo único que tiene es plata. Nos vamos, nos reencontramos.
Yo quería decir algo que estoy escribiendo sobre eso, ¿no? El otro día una persona me dice, vos sabés, un psicólogo, me dice que no pude, recién por primera vez después de mucho tiempo pude tocar a un paciente, hay mucho miedo. Y vos sabés que esto a mí me ha hecho un poco más sabio y más empático. Y ayer leía a un filósofo español que decía, a mí la vejez me trajo no creer más en los valores de la mundanidad. El concepto de mundanidad es un concepto agustiniano y del viejo misticismo cristiano, que es lo fatuo, lo vacío. Esto quería decir.
Mi reino no es de este mundo. Nos vamos. Buena música y Dios mediante nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 20, siempre por Radio Amadeus.